¿Qué siento que puede pasar en estos casos? Que tenga una animación tan elevada te pueda generar una grieta mayor entre ser un manga reader o un anime watcher.
Ok, ok.
Es tipo, ¿para qué quiero leer el manga de Jujutsu Kaisen si está re bien animado? Pero pasa esto, que tal vez no te da el mismo feeling que te dio cuando lo leíste.
Ok. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juju Podcast, un podcast anime, manga y la vida. ¿Por qué sería el anime sin la vida o la vida sin anime o sin el
manga y el manga? Y el manga y todo lo que tenga que ver con el manga.
Y los rulos, llave.
Ay, somos Team Rulo los tres, güey.
Claro, acá lo que es rulo, llave.
Me estoy dando cuenta de eso, no me he dado cuenta.
Yo lo venía pensando que venía en camino.
Somos Team Ricito. Team Ricito. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos haciendo un episodio completamente en vivo. Para la gente que lo esté viendo después, bueno, se lo está perdiendo, pero la gente que está ahora activa es la aldea activa.
Sí.
Así que
siempre activo, nunca pasivo.
Exactamente. Hoy, bueno, la realidad es que
tengo un comentario polémico de eso.
Siempre activo, nunca pasivo, coño. A veces hay que
ojo, acá te van a funar, ¿eh?
A mí me importa. Yo no tengo redes sociales.
Yo, la verdad, te digo, es algo que tenemos que conversar un poquito fuera de cámara, pero ya estoy en un punto en que, marico, me saca culo.
La funa.
Ah,
la
que funa. Te funen. Amigo, todo el mundo. Generación de cristal.
Es que por cualquier cosa te van a
funar, hermano. O sea, quiera lo que tú quieras, ¿me entiendes?
Y...
Sí, pero
no, no, disculpa, por favor.
No, pues el otro día vi en Twitter que estaban quemando durísimo Metal Gear, weón. Por toda la obra. O sea, porque tiene muchas referencias machistas y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y era comentario tras comentario, y era uno que decía y el otro que contradecía y el otro que le apoyaba.
Bueno, pero la obra igual es buena. O sea, Metal Gear Solid.
Pero uno justifica y otro justifica, entonces se chocan y era como, amigo, están buscando de dónde agarrarse.
Marico, estoy muy en eso porque, a ver, capaz, no, tipo, nosotros no somos tan grandes, ¿no? Ahora. Pero, marico, viendo, no sé, últimas polémicas de Bad Pony con su último disco y lo que pasó con Flow GPT, que le hicieron un tema con IA.
Sí.
Marico, todo el peo geopolítico detrás de la música. O sea, marico, cualquier cosa que hagas en redes te van a funar por cualquier estupidez.
Igual Bango, el que chupa un huevo de la funa, siempre y cuando porque te funen.
Claro.
Es un golpeador de mierda y funadísimo, amigo.
Pero es como, marico, cualquier cosa que digas te pueden... O sea, últimamente veo como que, marico, dices cualquier cosa y te van a volver mierda.
Hoy te pueden funar porque no le gustó lo que dijiste y es como, ¿cómo vas a decir eso? Es como,
no, tu comentario fue re machista y no sé qué.
O sea, simplemente no estoy de acuerdo con la idea que estás proponiendo.
Eso es algo que me he dado cuenta bastante, el hecho de que... ¿Qué es lo que...? O sea, para mí el punto principal de todo esto que se dice la generación de cristal... El tema de que son incapaces de, digamos, dialogar y de entender que tu opinión es tuya y mi opinión es mía. Y que podemos no tener la misma opinión, no tengo por qué obligarte a ti a que creas lo mío o tú obligarme a lo que creas lo tuyo, ¿me entiendes?
O sea, un pedo también de que, marico, si no te gusta mi contenido, está la puerta, me explico. Sí, la puerta es la X que está en la esquina, o sea, no... Nadie está aquí porque lo están obligando acá.
Nadie te obliga.
Hay gente que le gusta pelear.
Por pelear, ¿no?
Claro.
Pero sabes que justamente hoy estaba viendo un video que hablaba algo muy interesante, que es como que la gente cuando no le gusta algo, lo comenta. Pero cuando le gusta, no lo comenta.
No.
Es loquísimo eso,
huevón. El ciclo del amor y el ciclo del odio, ya ves.
No me pasa.
¿Cómo así?
¿Cómo no te pasa?
Y yo te puedo hablar de Vago en dos días, si querés. Entera.
No importa.
Te mando así.
Claro.
Che, ¿por dónde empiezo yo? ¿Por la 3?
¿Por qué no puedes hacer eso? Básicamente,
te voy a comentar brevemente.
Sí. Ese era el stand de Miren.
Hablar.
Dale, comentar brevemente su amor por Yoyo.
Y capaz que te acompañe un pequeño espíritu que te habla infinitamente hasta el hartazgo. No soy fuerte para el combate, pero.
Pero te voy a mirar
mentalmente.
Ya va. Hunter x Hunter, ¿estás al día?
No.
Ok. ¿Hasta dónde llegaste?
No, hasta explicando el tema de los parásitos del Nen.
Ok, viste que cuando empiezas Hunter x Hunter y todo el transcurso es el tema de las peleas y uno contra uno y vámonos a las manos y acá quién es el más verga, así. Mm. El arco que está llegando ahora, Marisco, es muy, digamos, está el carajo está explotando al máximo su sistema de poder.
¿De poder?
Y llega un punto que no es un tú contra yo, sino... digamos, la organización de varios para poder con cada uno su técnica individual, crear una técnica o crear un grupo súper poderoso, ¿me entiendes? Porque mierda, capaz tú tienes la habilidad de que no puedes entrar en este lugar. Y yo tengo la habilidad de que quien pase a este lugar se cumplen ciertas condiciones. Okay. Y capaz el otro tiene la condición de que no puedes decir mentiras. Entonces, nosotros tres armados, capaz con la condición de que no dice mentiras, es una... ¿Me entiendes? Te apuñalo y ya está. Pero nosotros tres armamos un combo que no nos puede hacer
nada. Claro.
Y es como que...
Está buena esa combineta, sí.
Es todo muy... es como el arte de la guerra. Okay. O sea, literal, ya no importa...
O sea, es menos individualista todo el peo.
Eso. Sí. Incluso hay un punto que es como la pelea entre los reyes. Y es un rey que tiene a diferentes personas a su cargo, sí, y analiza a qué rey manda cuál guardia, porque para descubrir para descubrir cuál es su nen, y segundo, saber cuál es el nen que mejor le va en contra, ¿viste?
Okay.
Entonces es todo un peo muy, muy estratégico.
Está cool, porque es como desarrollar el nekexu, ¿no? La tipo la pelea,
pero atrás.
Por otro lado, claro.
Sí.
Sí. Porque si digo tipo shonen, es como que...
No, es muy amplio.
Pero es eso, como que está cool eso. Sí, yo, sí, igual sí. Yo no he llegado ahí. La verdad es que me quedé un poquito en donde... Bueno, eso es, sin entrar demasiado en la historia, cuando están embarcando en este
peo... Literal. Yo estoy ahí en el barco y hablando del tema de los príncipes. Sí. Y que toda la trama es que es el club, básicamente. Sí. Alguien quiere matar a alguien.
Sí,
literal.
Y no sabemos
quién.
¿Quién mató a quién con qué army?
Literal. Es como, y golpe, no, hay parásitos del nen.
¿Qué es eso?
Y hay un texto así, que no, bueno.
Cerró capítulo a la mitad, no estoy para esto.
No estaba para leer eso, tipo, como, me estaba costando leerlo.
Se pone muy pesado.
Después tengo cosas como que te leo 40 capítulos de Jujutsu Kaisen en 2 días, literal.
Pero sí. es otra dinámica, Mario.
Sí.
Ahora no, de tu experiencia.
¿La experiencia?
Viendo y leyendo completamente Jujutsu Kaisen.
Interesante. Veo que hay un... Desde lo que estamos viendo ahora, que es el arco de Shibuya.
Uh-huh. El anime.
El anime, claro. O sea, yo arranqué después de ahí, digamos... Mira que en realidad agarré justo donde estaba empezando la segunda temporada del anime, un poquito más adelante.
Igual tú leíste tomo 8 y 9.
Sí, entonces, perdón, desde que sellaron a Gojo, básicamente, esto ya no es spoiler, está selladísimo.
Sí.
Sí, o sea, dale, chicos.
Dale, sí.
Desde que sellaron a Gojo, sí, básicamente, desde ahí en adelante. Fin.
O sea, ¿el manga?
Sí.
Ok.
Y desde antes, porque me acuerdo que yo te presté a ti hace varios meses el 8 y el 9.
Sí.
Tú leíste
Eso lo había leído. Okay. O sea, el pasado de Geto y Gojo, lo había leído.
El arco
de... Me mata que es tipo... En realidad se llama Satoru, porque tipo
el nombre
es Satoru, porque sí, es el clan Gojo.
El clan Gojo, sí.
Entonces como... Suguru y Satoru. Uh-huh. Era como... Ok, eso sí ya lo había leído. Pero siento que es como una bola de nieve de conflicto. Sí. Es como... Ok. Que es medio raro igual, ¿sí? Porque había un conflicto que da el pie a otro, que le dio el pie al otro, que empezó a develar un montón de conflictos externos. Es como... Es una espiral que va en espiral. Es como... Literal, es como... ¿Qué me estás queriendo contar?
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Y nada, no para ni quedarse atropados, básicamente. No, súper disfrutable. Sí se nota mucho cuando a Gege le ponen los puntos para que publique rápido, porque te das cuenta en el dibujo.
Flaquea mucho.
De a rato está hermoso. Y de golpe parece que es un boceto tipo dibujado más o menos piola. Y tipo, y mandalo así, amigo, dale. Tipo, se publica, ¿entendés?
Sale.
Lo noté más que nada en los últimos capítulos, que hay una pelea bastante importante.
En el manga ya...
Sí. Te estoy hablando ya del capítulo 230 en adelante,
sí.
O sea...
Para esa pelea empieza en el 200 ¿cuánto? 22, 23, ¿no?
Más o menos.
Yeah. Porque dura como 13...
119.
Sí. Se parte en la cabeza.
Sí.
Increíble.
Y digo, bueno, ok. Si está partiendo el orto a piña en la cabeza, está trabajando con de todo, y digo, ¿qué está pasando, man?
Claro.
Pero te das cuenta de rato es que de golpe es como la calidad de dibujo flaquea un poquito... Pero después...
Yo siempre digo algo cuando leo algo muy cool de YouTube, dicen que está mal dibujado. No es mal dibujado.
Eso es muy Tite Kubo igual,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Tite Kubo?
Sí. Tiene un panel que no se entiende un porongo de lo que estás viendo en Bleach. Pero no se entiende, amigo, ¿eh?
Yo me acuerdo, experiencia, a los 16 años leer... ¿Ah? Porque que, ni Naruto es ni no. Tipo, o sea, más allá creo
mantuvo.
Que
¿ah? No,
en dibujo sí, la verdad es que siempre es sólido
en dibujo. en lore después de cierto punto
sí, listo, esto siempre se habla, pero es así. Pero siempre pienso como que marico, quiero ver esto animado, viste que siempre
sí,
te lo digo
más fácil, sí, sí, sí.
Más fácil.
Marico, y para mí lo que está siendo animado ahora es, ya no es cine, marico. Ya es hacer el amor a niveles...
lento, no sé, sensual y con mucha pasión.
Marico, mucho, mucho. Tú no has visto nada
de explotación, y explotación laboral.
Sí. Claro, sí.
Además, pero eso queda de lado.
Bueno, no. Sabes que en este último... disculpa. Pero justamente en este último que salió, el del jueves, que es el episodio 40, que ya lo dije por ahí en el stream, es mi episodio favorito hasta el momento de Jujutsu Kaisen. Corta. Así te lo digo.
¿Tú no viste el capítulo del béisbol?
Es buenísimo. Buenísimo. Pero pasa que para mí la animación que hacen en la segunda temporada es, me gusta
mucho. No, es otro pedo, sí, otro sí. Pedo.
Pero bueno, lo que iba a decir era como que en este último, marico, salieron animadores de MAPPA a decir que están muy contentos con este trabajo. Posta, porque este es el único episodio que pudieron hacer con tiempo.
Ah, hijo. Claro. Se nota, ¿no? En la calidad.
Sí,
claro.
Sí, como que es un episodio que empezaron a trabajar hasta cuando estaban trabajando en otros.
Claro.
O sea,
manera de laburar, amigo.
Se entiende como que...
Sí.
Y eso como que, ok, se notó, gracias. Sí. Y aún así, uno de los key animators que trabajó en Mob Psycho, esto lo vimos en stream, apenas lo vimos, que marico, esto es Mob Psycho, dijo que a pesar de que estaba contento, no... los tiempos no eran tan cómodos como cuando hizo lo de Mob Psycho.
Mira.
Entonces, lo pudo haber hecho un poquito...
Tipo, sí, mejor. O sea, pudo haber estado mejor.
Exactamente.
Encima. Lo que sí me sucedió, lo digo como lo positivo, me pareció una lectura ligera.
Ok.
¿Entendés? Es como... Ok, sí, de rato tipo capaz que tenía que esforzarme un poco por entender...
Más que nada las técnicas ciertas rituales.
Ciertas técnicas rituales, sí. Y tipo todo el tiempo pensando, no puedo hacer esto porque tengo un dominio. Entonces cuando vos activas el dominio, entonces tú tienes que rituales, se pausa por un momento porque no lo puedes usar bien, porque no sé qué. Es como, bueno, espera. Yo no entendí. Sí, pues, espera.
Vale.
Entonces todo el tiempo te muestran poderes nuevos... O nuevas formas de usar técnicas rituales, ok, y es como...
Me encanta.
No, distintos tipos de dominio también, ¿eh? Como, ok, un dominio puede ser esto, o no puede ser esto.
Claro. ¿Eh? Las condiciones y lo,
no,
las
no,
cosas.
No, rápidamente, sin es un spoiler, a ver, el 90% de los dominios se pasan dentro de una barrera, otros no. Sí.
Claro. Otros son... No es spoiler, porque esto ya en Season 1, tipo, ya se ve.
Claro.
Cuando Megumi expande su dominio, que no tiene barrera, que no tiene...
Claro.
No es cerrado.
No,
pero, pasa que, ojo con la palabra barrera, porque es otra cosa.
Por eso.
No, la expansión de dominio es magia de barrera.
¿Sí?
Completamente. Por eso, no sé si eso está en el anime. La cuestión es que la expansión de dominio es... lo de Goyo. La expansión de dominio es magia de barreras, completamente magia de barreras.
Okay.
Por eso, en el momento en el que... O sea, hacer la expansión de dominio y usar la técnica ritual al mismo momento no se puede hacer. Tipo, siempre hay un espacio entre que expandes el dominio y entre que usas tu técnica ritual.
No, y encima, ¿va? Para cualquier... Si quieres volver a usar tu técnica ritual después de expandir un dominio...
Queda desgastada.
No, es imposible. O sea, tienes que esperar como un cooldown, literalmente,
claro. Sí, sí.
Hasta poder volver a usar...
Bueno, es algo que estamos conversando antes, el tema de los términos y condiciones, ¿no? A través de usar habilidades muy overpowered.
Sí,
y eso es algo que afecta a todos.
Bueno, me mata como es flashero también que puede pasar... Igual no me quiero meter full Jujutsu, pero... Como hay personajes que también han despertado o ya viene adquirido como un 2x1 técnica ritual junto con dominio, pero porque se comparte.
Es así. Bueno, eso también es otra cosa que lo explican
en
al final.
Ahí está, el acá.
El
perfecto ejemplo.
Claro,
sí.
Y que ahí explica mucho más el tema de la magia de barreras y cómo ha evolucionado.
Sí.
Eso es lo que me gusta mucho de Jujutsu. En un principio es como algo, sí, poderes locos y nos damos a las piñas. Y después es como, no, mira, o sea, esto tiene sus partes, tiene otros tipos de cosas. Y desde un principio se deja muy claro lo que es la magia de barrera y lo que es la técnica ritual. Y lo que es el poder maldito. Son tres cosas que se separan.
Pero es una obra que no se contradice. Yo siento que yo no he visto una contradicción en Jujutsu Kaisen.
Yo no se la he buscado, realmente.
No,
es que hay que tener en tipo
en Reddit también.
Sí, más de uno te va a salir con cosas.
Sí, de por qué no y lo... El papiro, literal. Amigo, simplemente quería debatir un rato. Ni los posts de Jujutsu se animaron a tanto.
No, pero de posta es una serie que siento que ahora se está reivindicando mucho, uh-huh, o se está rehaciendo mucho y lo está haciendo muy bien, ¿me entiendes? No es como que implementó nuevas cosas y contradice las anteriores. No, parte de las bases que ya tiene y empieza a crear cosas nuevas. Que ahora se ve mucho el tema de esta influencia de Hunter x Hunter, que vieron varios paneles de referencia y no sé qué. Yo lo siento mucho en el sistema de poder que se está, cómo lo está desarrollando ahora Kutami. Uh-huh. Tiene mucha influencia de esto que hablamos de los términos y condiciones. Los términos y condiciones de la expansión de Higuruma, los términos y condiciones de la técnica ritual de Takaba, uh-huh, los términos y condiciones de X, sí, Y o Z, ¿me entiendes?
Antes de cerrar un poquito el tema de YouTube, para no hacer este episodio con el de YouTube, pues yo creo que si nos ponemos a hablar de YouTube, sí, lo sí, hacemos sí, full. ¿Por qué? Porque nos gusta.
Oh,
porque
wow,
cumple.
Escuchame, ya va, yo lo dije en uno de los episodios de los primeros que hicimos. Esta serie ha moldeado mi personalidad.
Y para, yo soy testigo de eso porque conozco a Daniel desde chiquito y es otro desde que empezó con Jujutsu Kaisen.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esta es una serie, una obra que cumple con las condiciones necesarias, digamos, para que nosotros personalmente...
Claro, como... Viste que es como un gusto muy personal.
Sí.
Con la gente que le encanta ver, tipo, no sé, un...
Un chomo.
Un vele.
Unas buenas waifu.
Me recomendaron...
Boys Love.
Boys Love.
Blue Lock.
Ya hoy, digamos, Blue Lock de fútbol, básicamente. BL es un anime de fútbol, así que si quieres busca en
igual, Google BL. BL, Graffiti Gods.
Bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Más es un Bro Love.
Bro Love.
No, yo lo que estoy leyendo... Ah, no, pero... chico, más 18. Yo todavía tengo sentimentales. Che, vamos a conocernos.
No, pero ellos ahí que te tienen...
Guts y Griffith.
Yo calculo... O sea, la era dorada.
17-21.
Como te digo, hay gente que le encanta poner ver, disfruta mucho ver Isekais o un Shoujo. Y es como,
claro.
No sé,
No es lo nuestro.
Claro. No es lo nuestro. Entonces es como que estos gustos, es como que vas adquiriéndolos de a poco también, ¿no? O sea, uno se va dando cuenta. Antes de venir para acá le estaba mandando un audio a mí y le digo... Bueno, sabes si una obra, a veces, en casos muy puntuales puede ser igual, ¿no?
Sí.
Pero bueno, puede ser si una obra te va a gustar o no antes de leerla. Hay casos muy particulares. Yo, de hecho, antes de leer Chainsaw, no me gustaba, no me llamaba estéticamente Denshi. Uh-huh. Esta forma en Chainsaw.
Era como un hombre con una motosierra en la cabeza.
No, y encima, tipo, camisa, corbata, no entendía, ¿entendés?
Claro.
Tipo, no me parecía interesante que tenga una motosierra en los brazos, tipo... Digo, ¿qué? Digo, decía, qué pelotudez. Tipo, sí. ¿Por qué le gusta tanto a la gente? Pero leí y había ciertas cosas como, bueno, a ver, me gusta el dibujo, me interesa por dónde va el lore, tipo, o sea, el plot que está teniendo, los personajes, me gustan los... No sé si el sistema de poder, ni siquiera, pero me gusta cómo manejan los sobrenatural, entre comillas, dentro de la obra.
Y en el mundo, ¿tienes? Porque ya es algo
sí,
sabido.
Porque, bueno, ¿ves? A ver... Gente que pelea, fin, ¿sí? Ok, tenemos contacto con demonios. O soy una fusión medio humano-demonio, whatever.
Claro.
Bueno, me parece interesante y ves que se recagan a piña mal. Entonces creo que sí cumple ciertos requisitos que a mí me gusta. Tipo, me encanta ver cómo se hace mierda, ¿entendés? Me gusta ver peleas a morir, me gusta diseños interesantes y me gusta que tenga una historia atrapante. Y hoy creo que estoy como con cosas que tal vez tengan algo medio nuevo que me... O que me hagan pensar de alguna manera. Estoy muy como homúnculo sobago, que es como... Yo lo leo y estoy como... Uf, men, tipo...
¿Pero que buscas como una relación con tu vida?
No, o sentís que tal vez te presentan una filosofía de vida.
Sí.
O te hace pensar respecto a ciertas situaciones, como, ¿no? Me encanta ir una pirámide, como en medio meme, que empieza desde abajo con Blue Pillar, que es... con el prota de homúnculos, y va subiendo, y de repente esa pum pum, que tipo... La vida es una mierda. Spike casi en la cúpula, tipo... It is what it is, uh-huh, tipo, whatever happens, happens.
Sí.
Y arriba de todo, tagás, tipo, le chupo un huevo. No le importa, ¿entendés? Tipo, así como distintas filosofías de vida en distintos mangas.
Claro.
Tipo, la vida es una mierda, la vida es una mierda, está bien. Tipo, la vida no está bien, es lo que es y no me importa.
Claro.
Me da un poquito un diálogo de Toji. Punto, cuando le entrega a tipo Megumi, digamos, es como el man dice tipo, ya no me importa nada, yo puedo dejarlo en las manos porque él va a ser mejor que yo, ya no me importa nada. Obviamente ese ya no me importa nada es ambiguo,
Sí, sí.
Pero
sí.
Me recuerda a eso. Como que siento que Toji tiene como al final como una personalidad muy un poquito guts en ese sentido de que tengo que enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar, básicamente. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema que es exactamente esto, que es ¿cuáles son los... ¿Qué condiciones tiene que cumplir un anime o un manga?
O sea, incluso inconscientemente, ¿no? Que nos termina metiendo en una obra.
Exactamente.
Tipo, lo empecé a ver, vi un capítulo, che, me enganchó. ¿Qué tuvo ese primer capítulo?
A mí nunca me enganchan en el primer capítulo.
No, es muy raro que te enganches.
A mí un par. De hecho, hay un par que está...
Normalmente los tengo que leer varias veces. O sea, varias veces en el sentido de varios capítulos.
Varios capítulos.
Claro.
Bueno, el día de hoy este tema fue... propuesto por la aldea oculta, así que bueno, este es el tema de fuego dentro de la aldea oculta, en donde, ¿qué?
Quiero comentar que a mí me pareció otro tema mucho más interesante, pero los chicos no quisieron hablar.
¿Cuál? ¿El de la física cuántica?
Bueno, podemos hacer una hora cuando quieras acá.
Sí, sí.
Una tesis.
Yo considero que...
Yo te voy a hacer la grandío. ¿Che, vos crees en la gravedad? si me diste parte de no vas a entender.
Oh, claro. Tienes que entrar en yoyos, marico.
A que tiro spoiler acá.
¿De qué?
No. Te lo voy a cagar todo.
No, te bañamos. Acá te funamos. Acá sí te funamos.
Nosotros te funamos. Bueno, el episodio de hoy está propuesto por la aldea oculta. Así que vamos a entrarle. Y justamente comentaste algo que a mí me interesa mucho, que es la parte de yoyos. Yo no le entré sabiendo que me iba a gustar. Yo le entré y es difícil yoyos, porque yoyos empieza, y es algo que se habla pesado, mucho, marico. Empieza pesado. Sí. Porque empieza, ¿por qué? Porque es muy viejo.
Yo creo que es como un...
No sé si es porque es muy viejo, pero...
No, pero es muy, yo creo que es como un tamiz muy fino. Uh-huh. ¿Viste? Como los tamizadores de harina, es tipo... No, amigo, de verdad. El filtro es muy fino.
Claro, el primer filtro es muy fino.
Okay.
Es muy fuerte.
Entrás en la primera parte... O te fumas las primeras dos y hasta las tres que pueden no gustarte. Y si en la cuatro no te enganchaste, no hay chance de que te guste yo-yos.
Yo creo que la dos ya te puede gustar. La dos ya te puede gustar bastante.
Sí.
Y la tres, a partir de Egipto, que es a partir de la mitad, te tiene que gustar. Si no te gusta ahí, no.
Creo que en este caso muy particular, sí influye si estás viendo el anime o estás leyendo el manga. Acá sí influye, me parece.
Ya va, yo quiero aclarar que yo no le he leído yo-yo ni lo he visto. Pero tengo esa contradicción. Tipo, si leerlo, si empezarlo en manga, porque yo soy manga reader, o verlo en anime, porque sé que el tema de verlo en anime es otra experiencia. Entonces es como...
Y pasa que aquí vas a tener dos opiniones.
Sí, claro, sí, literal.
Claro, acá tenés manga readers de JoJo's, ¿entendés? Sí. Creo que es muy disfrutable la experiencia.
Sí.
Yo antes de leerlo, me pareció dura la primera parte, pero me enganchó, me pareció interesante.
Bueno, yo creo que te fumarías. Sí. O sea, en físico te la fumarías durísimo. O sea, la parte 1, que son tres tomos, huevón. Son estos, ¿ves?
Literal.
Mira.
Ah, bueno, pero...
Son vayan, tres de eso.
Pero vayan hablando ustedes y yo voy viendo acá.
Claro.
Pero te digo, es muy duro el dibujo, tipo la anatomía que tenía Ricky para ese entonces no era la mejor. No tiene tanto estudio del cuerpo humano, entonces claro. Es distinta la obra.
Después esta llegas, es 7 partes.
Y esta es la Biblia.
Claro.
¿Esta es qué?
La Biblia. Biblia.
Esta es la Biblia, parte 7.
Sí.
O sea, comparar los dibujos y te hace
ya va.
Que
nada
que ver. Probablemente el mejor manga que hemos leído.
Ya va. Algo que yo quiero aclarar, que me parece súper interesante del manga en sí, es poder ver cómo evoluciona el arte de los mangakas.
Papi chulo.
Bueno, Araki es el padre de eso.
O sea, sí, literal. Y lo he visto en un montón de series. De cómo empiezan de una forma y a medida que se van desarrollando. Y a medida como se van desarrollando, no te das cuenta porque obviamente lo vas leyendo, no te das cuenta del cambio del arte, pero cuando vuelves al inicio es como mierda, qué arte de mierda tenía al principio en comparación ahora, weón.
Bueno, creo que está también evidente hasta en los animes. O sea,
sí.
Y más los que tienen tiempo.
Sí, ¿no? Pero hay cambio de animador directamente, o cambia de animación, cambia de tiempo,
o de tecnología.
Claro, eso es otra cosa. Cuando hablamos de animadores y todo el tiempo cambia el estudio, cambia la gente, como vas a comer en un lugar, fuiste un día, te gustó, fuiste al mes y no te gustó más, porque cambió la gente de cocina.
Claro.
O el barista.
También, ¿entendés? Entonces, como, che, ¿qué pasó que bajó la calidad?
Claro.
¿En qué cambió?
Claro.
Ahora, ¿mejoró o no? Hay otra tecnología. Che, no me gusta cómo queda con este estilo de animación.
Claro.
No me gusta que se aplique esta tecnología que está muy moda con un poquito de CGI, ¿entendés? En animación digitalizada en este anime. No me gusta, por ejemplo. ¿Entendés? Y puede pasar, es que es muy normal.
Sí. Pero siento que con el manga, no sé si son todos los casos, pero siempre va mejor. O sea, siempre la estética de los personajes, el arte y cómo se arma, tipo, sí. Siempre va mejor.
Yo creo que a simple vista, que igual por una cuestión también muy general, ¿no? Porque es tipo todo, casi el 99% de las cosas te entra visualmente por los ojos. Es como, primero me tiene que traer un poco el protagonista, ¿viste? Como decir, che, me parece interesante el prota, ¿sí? Se ve curioso. Así me pasó con Soul Eater. Yo vi a Soul y a Maca y dije, che, qué lindos que son, tipo, qué facheros.
Sí.
Me interesa de qué va el manga. Y lo leí. Y después me enganché y después lo dropeé mal porque estaba re en bol el manga mal, ¿eh?
Sí.
Igual ya está terminado, ¿no?
Sí. Pero ya está. A ver, pero me habían volado en su momento. Sí, claro. Porque estaba medio en hiatus también. Dije, bueno, a que le den por culo.
Claro.
Pero me pareció muy fachero los personajes, ¿entendés?
Sí.
Después la construcción del mundo está muy interesante. También el tema de los poderes es muy Shaman King igual. No,
a mí me llama mucho el tema del sistema de poder. Si es un shonen de pelea, ¿cómo estructuran ellos el sistema de poder?
Sí.
Tú no puedes ver, yo que te conozco, tú no puedes ver un anime si no tiene un buen
sistema de poder.
Si es de pelea.
Tiene que tener muy buena historia, marico. O sea, por lo menos un sistema de poder que sean coñazos.
Y pero, Berserk. Por ejemplo, si yo te digo,
pero mira, ahí no hay un sistema de poder.
Por eso, ¿me entiendes? No hay un sistema de poder, hay coñazos.
Igual no aplica porque esto es más un espocón igual. Porque ¿cuál? Yo te digo, Ajita no Show.
Okay,
se cagan a piña, pero no hay sistema de poderes. Gente haciendo
como
boxeo.
¿Me entiendes? Ah, Hajime no Ippo.
Exactamente.
Es eso, ¿me entiendes? Si tiene una buena historia, también me atrapa. Pero si es
yo creo que es fundamental la historia. Sí. Porque vos podés tener lo mejor del mundo, sí, pero si la historia no es entretenida, o no, más que entretenida, no es atrapante, no tiene un plot, es como, bueno, no te sirve de nada.
Algo que me pasa ahora con Dandadan es que ya lo veo muy, muy genérico, marico. ¿Mira? Muy, sí.
¿Estás al día?
Sí.
Yo también, y me está pasando un poco los últimos capítulos.
Es como, amigo, pensé que ya desde, no sé, hubo un arco que estuvo bueno, o los primeros arcos estuvieron buenos, pero ya llegó un punto donde es simplemente pasan nuevas situaciones. ¿Qué es lo que te comentaba? Con Jujutsu Kaisen, desde un principio te dicen cuál es el plot de toda la historia. ¿Ves? Hay que
no sé si desde un principio igual, ¿eh?
Escúchame.
Papá, sí.
Desde un principio te dicen, hay que seguir a Goyo y hay que volver a Sukuna de nuestro lado.
Eso te dicen más adelante.
Pero eso te lo desarrolla.
Tomo 2 te lo dicen. Máximo, ¿eh?
Sí.
O sea, marico, cuando...
Te lo busco.
Marico, cuando hablan...
Cuando muere Yuji.
En el restaurante.
Cuando muere Yuji y en manga es capítulo 8.
Muere Yuji, para la gente que esté clara, que muere falsamente.
Claro.
En los primeros tomos.
Ah, sí, los primeros capítulos.
Sí. No, porque después dicen, no, pero ¿cómo
claro, muere claro, Yuji? Ya ahí, la primera vez que aparece el falso gueto, y ahí se comenta, el plan es este y lo vamos a hacer de esta forma, ¿entiendes?
Claro.
Y eso es a lo que se
estaba en el tipo restaurante este que tipo Yogo pues, los enciende. Bueno, Yogo, personaje infravaloradísimo.
Pero escúchame, esa cosa de esta es nuestra trama. Y cuando se cumple eso, sigue el desarrollo de ese mismo trabajo, ¿verdad? Mm-hmm. Que no pasa con muchas series y siento que no está pasando con Dandadan, es el tema de que ellos llegan, o sea, se arma un arco. Verga, el problema ahora es que, no sé, Búho nos corta el internet. Entonces, coño, vamos y vamos a hacer que Búho nos dé el internet. Conseguimos que Búho nos dé el internet.
Nueva historita.
Sí,
nueva
historia. Igual, Dana, es verdad, viene repitiendo esta fórmula de, ok, personaje nuevo, un poquito de lore, le pasa algo.
Sí.
Extendemos la pelea lo más posible, el verdadero tipo cliffhanger constante. Nuevo capítulo, se resolvió. Nuevo amigo en el grupo, nuevo personaje, o lo mismo, se repite la fórmula.
Y el arte es hermoso.
El arte es hermoso.
El arte yo no puedo encontrar.
El arte es hermoso. Igual, yo te diría, mira, te entiendo porque me pasó con el último capítulo de Dandadan, pero le quiero dar más chances porque a mí me gusta mucho, la verdad.
Sí.
Y hay un personaje que apareció al principio de este nuevo mini de este arquito,
sí,
que creo que le falta desarrollo y que va a venir como potente.
Okay.
Lo que no me está temiendo de atrapar, y lo tengo que decir, Kagurabashi. No entiendo.
Es el nuevo sí, ese sí. Que...
Yo lo estoy leyendo.
A ver,
¿eh?
Muy lindo, las katanas con poderes. No, van 8 capítulos y todo el mundo. Yo veo los comentarios, parecen bots de Facebook, tipo, increíble.
Sí.
Tipo, el pacing, el ritmo al que va el manga. El
pique es real.
No, el que te dice, tipo, no, porque va muy bien y está desarrollando de a poco.
Pará, son 8 capítulos.
Y ya hay enemigos, tipo, vas 8 capítulos, pasaron 2 enemigos.
Sí.
¿Me entiendes?
Y recién ahora apareció el que sería como el primer enemigo medio pijudo.
Claro.
Y hasta ahora lo único que vimos del pibito es la espada con un poder re loco.
Con los pececitos.
Fin. No tiene nada. El dibujo es medio, De rato se pone en un panel tipo...
No entiendo el hype. Igual, la verdad, yo tampoco. No lo he empezado.
Yo lo estoy leyendo, pero no te puedo decir que me terminó de atrapar.
No.
Como que, para, lo estás medio leyendo porque es lo que está en...
Sí, porque quiero ver cómo se desarrolla para decirte, mira, la verdad que después de 35 capítulos te puedo decir, ok, que termine un arco por lo menos. Que termine un arco y te digo qué tal está.
Okay.
No te puedo decir con 8 capítulos, ¿entendés? Claro. Es que te diga, mira, solo leí el primer tomo de JoJo parte 1 y no leíste nada, boludo, que sabes si te gusta o no.
No, no, y a mí me pasa lo mismo porque yo lo estoy leyendo porque ya lo arranqué y es como, bueno, vamos a ver a qué se desarrolla esto, ¿verdad? Pero para mí está normal, está chill, no es como que una serie que tú digas, wow, marisco, esto es novedoso, claro, esto es algo que nunca se había hecho. Entonces, como, va todo lo mismo.
Sí, sí.
Van 8 capítulos. Una serie que sí estoy leyendo ahora...
Igual pasó lo mismo con Jujutsu Kaisen, hay que decirlo.
El shonen de la nueva era...
Sí, pero que los primeros 8 capítulos, o sea, no sé si 8 capítulos, pero el principio es más de lo mismo. En un principio, eso se habla, eso se sabe.
Sí, sí, sí.
Después es una locura inmensa. Pero
incluso pensá que en un principio va muy...
Va muy claro, eso sí.
No, ¿sabes qué siento? Ahora que lo pienso, que era lo que no me terminaba de cerrar de Kagurabashi, es que te están dando mucha información de un principio. ¿Ves? Y es como, no estoy entendiendo ni quién es este y dónde está saliendo.
Yo creo que literalmente vinieron y dijeron, está todo esto.
Sí,
toma,
sí, sí,
toma.
Rápido, enamórate.
Toma todo esto.
Te muestra esta información, escuchá.
Y de golpe, pelea, espada, espada. Aparece un personaje nuevo, vení para el mundo, es importante.
No te vayas, te lo matamos.
Es como, tipo, mostrame el prota, tipo, la historia, así. Este fue el viejo. Le hicieron cagar.
¿Sabes que él tipo,
le hicieron cagar.
Tipo, mangaka está muy metido en esta ola de todo efímero, ¿no? De todo rápido.
Sí, me rompo la bola. Por eso yo creo que hoy estoy más en la búsqueda de cosas más refanero igual, ¿no? De Vagabond, que tiene un desarrollo más filosófico de los personajes. Las peleas son
tal.
Peleas humanas, muy desarrolladas. Bueno, Homunculus creo que tiene también. De a poco se está poniendo muy oscuro.
Homunculus es muy filosófico.
Amigo, Homunculus es... repulsivo de ratos, como amigo, me hace sentir
incómodo
con la humanidad. Okay. ¿Entendés? Sí. Tipo, yo soy esto también, tipo, soy humano. ¿Entendés? Tipo, lo que habla es una crítica, obviamente, al sistema laboral de Japón, a la sociedad japonesa. Y que tiene una especie de tinte medio de a ratos, parece muy occidental. ¿Entendés? Tipo, te dicen, che, vení, ¿qué está pida? Te apuesto que me la levanto y me la cojo. Y es asqueroso. Tipo, es repugnante.
Ok.
Da ratos. Pero me hace sentir como, uff, amigo, me hace reflexionar. ¿Qué estoy leyendo? Amigo, es como pum pum.
Espera que llegue a los últimos tomos. De verdad que la serie desarrolla muy bien y llega a un punto que es cachetazo.
Y creo que es así. Creo que ese sí es un manga que va al ritmo que tiene que ir. Se está cocinando lento.
Te lo van armando, ¿verdad?
Ya es como, lo vas. Si decís, esto se está poniendo rico.
Bueno, Vagabond. Homunculus. No es un shonen, no es un neketsu, no hay coñazo y no hay sistema de poder, pero la narrativa y la historia es tan buena que tú estás ahí tipo...
¿Ah, que no hay coñazo?
¿Qué te refieres? ¿Que no hay coñazo?
No, que no hay coñazo. Cuando te aparezca uno partido al medio, decime. El tema que los coñazos duran poco, ese es el tema.
Ese es la verga.
Y sí, las peleas de la mierda son así, boludo. ¿Cuánto viste una pelea que dure 80 capítulos?
No pasa. Son dos golpes y chao.
Y música de fondo y pensamiento entre medio. Y listo, que marcarle duro.
Linkin Park de fondo en toda la pelea.
Sí, marico.
Y Naruto, Kakashi, lo sé. Está por ser una canción de Linkin Park.
Literal.
Digo, qué sabroso, ¿no? Qué sabroso.
Bueno,
todo eso.
Algo que a mí me gusta mucho y me atrapa mucho de la serie es que me pasó tanto con Berserk, con Vinland, me pasó con Jujutsu Kaisen. Siento es el tema del desarrollo de personajes a través del sufrimiento, marijo.
Ok.
Esos huecos en los que... En Jujutsu, en Berserk, en Vinland...
Yuji, agente 007.
Sí, marico. ¿Lo conoces?
Cero power-ups. Cero
victorias.
Cero victorias.
No, cero narrativa. Cero cosas de narrativa. Siete traumas.
Ah, sí, la narrativa te la pasó... Perdón, chicos. Pero la narrativa de Yuji, un poquito de lore, capítulo 200 también,
sí,
¿no?
Sí.
200 capítulos.
Al lado. Marico, lo pusieron al lado, Yuji.
Sí, y encima tipo... Así. No, 200 no, pero 100 capítulos mínimo para tirarme un dato del prota.
Sí. Y para darle pie a una trama entera.
Sí,
no,
te dije,
no por él.
Para mí el verdadero prota es Megumi, amigo.
Ok.
Megumi es el verdadero protagonista de Jujutsu Kaisen, amigo.
No, para mí es Sukuna.
Para mí es Sukuna.
Sukuna y Kenyaku.
Para mí es Sukuna. Para mí es Sukuna y Goyo.
Incluso, ¿sabes qué? Que es algo que también me encanta. Pero
Goyo no deja de mencionarlo, nunca. O sea,
escúchame,
nunca.
Algo que también me encanta, que es a lo que ha llegado, siento, Jujutsu Kaisen en este punto, que es lo mismo que le pasó a Hunter x Hunter, que ya la historia no se desarrolla por un prota, sino por el universo en sí. Uh-huh. Pensé que Hunter x Hunter ya no tiene a Bam. Y la historia se sigue desarrollando.
Sí. Y pasa que
Gon ya no existe casi.
No, es que... No es que lo vemos un montón de veces. Bueno, la idea era que Gon muriera, de hecho.
Sí, sí, sí. Sí, ya va. Eso yo lo pensé antes de verlo en cualquier lado. Yo lo pensé y yo dije, por la presión de los editores no mataron a Gon.
No, no lo pueden matar.
O sea, hay un punto en la historia que
es como, bueno, que... es como que te digan, bueno, che, mira, el capítulo 80 matamos a Naruto.
Claro.
Y que siga la historia con Sakura, Sasuke y Kakashi.
Pero,
y
pero el nombre del anime es Naruto. Igual es Sasuke casi.
No, pero Sasuke lo tachamos ahora. Sí, bueno. Sí. Anti-Naruto, boludo.
Pero viste, o sea, vale, y pensá, Hunter x Hunter llegó a un punto, o sea, desarrolló todo lo que tú quieras a Gon, pero llegó a un punto donde la trama en sí, sin el personaje principal, es sustentable.
Sí.
Y eso es lo
pero
que...
Pero ese es un world building, sí.
Y eso, masterpiece. Eso sí. Es lo que, para, lo que yo siento que llegó Jujutsu Kaisen.
Pasa que igual, a ver, nosotros hablamos también de qué cosas nos interesa a nosotros que haya. No siempre se cumplen estos requisitos, entre comillas.
No hay obra perfecta tampoco,
porque,
¿no?
No, oh, sí. No.
Uf.
Se detuvo.
Uf.
Sí.
¿Cuál?
No, yo tiene.
Sí, flaqueo.
Bleach.
No. No, amigo, no, amigo, Bleach es una obra maestra, pero de golpe te es un pozo así. Sí, ¿y este bache qué onda?
Sí. ¿Esto qué pasó?
No, acá? Te dicen, no, vos si quieres leerlo, tienes que leer el capítulo 40 de la novela escrita.
Me escribió en estos días Juanma, que bueno, para la gente está activa y clara. Juanma está viendo Bleach mientras yo leo One Piece, que tengo un algo ahí que aportar con esto de que se repite, ¿no? me van a funar, pero
no, voy a decir. Pero ahora lo entendiste, ¿viste? Cuando
lo voy a decir.
Que es repetitivo.
Lo voy a decir. Cosa, llevo, acabo de terminar Water 7. Me gusta One Piece. Pero siento que cada vez que leo un arco leo lo mismo, pero con cositas extras y con desarrollo emocionante.
¿Por qué te pensás que yo me cansé cuando llegué a One y dije, no, basta de leer lo mismo?
Pero siento, o sea, marico, siento que estoy leyendo, o sea, siento que la construcción de un arco es exactamente la misma, pero con guiños distintos. Pero, ¿sí? O sea, no, ya como que perdí la esperanza de que en un arco me va a romper la cabeza.
No.
Siento que no va a pasar.
Hay arcos mejores que otros,
okay.
Pero medio que, obviamente, tampoco para que la gente se tome tan en serio, pero medio que la fórmula es, empieza arco, uy, nos separamos, peleas sueltas, política, un personaje nuevo que probablemente va a ser un Nakama, uh-huh. O hay un aliado de los Mugiwara, uh-huh. Jefe final, arco nuevo. Uy, otra isla, nos separamos.
Literal.
Pelea, lore. Política, pelea, arco nuevo, nos separamos. Bueno, chicos.
Marico, no sé. Yo llevo casi, o sea, llevo un poquito menos de la mitad de la historia y ya siento eso.
Claro.
Lo que me atrae es qué personaje nuevo me trae cada arco.
Sí, sí,
¿me explico? O sea, no sé, en Skypiea de repente sale Enel y me gustó mucho Enel, marico.
Sí.
Me gustó mucho, mucho
Enel. A mí lo que me gusta mucho de lo que hace Oda es como él te recicla los personajes y hace que la historia siga.
Sí, el hijo de puta se acuerda de todo, boludo.
Amigo, es una cosa increíble.
El que apareció en el capítulo 15 te aparece en el capítulo 937, boludo.
Y te lo explica perfectamente, o por lo menos bien sustentado, por qué está ahí.
Y es como, acá,
para, ¿no? Y las tipo mini historias son una genialidad.
Sí,
amigo,
sí, sí.
Es increíble cómo ese man, a través de portadas, te lanza side stories,
sí,
marico.
Sí, sí.
Me parece completamente admirable.
Y como tiene que ser una historia rápida. Esto, ¿qué pasó con este personaje? Esto, fin.
Esto, eso es lo que yo le comentaba a Miguel, el tema de Marisco. Yo siento que One Piece ha crecido mucho por la relación que tiene Oda con los lectores. Por el tema de que el bicho desde un principio, si lo ves incluso, no sé si en los mangas aparecen, en los tomos, todo esto, el SBS, que es el espacio para preguntar.
Sí, sí, para
no
hablar con el chon directamente.
Claro, el carajo tenía una comunicación constante con el público, uh-huh. Y sabía qué quería el público, sí. Y sabía cómo armarlo. Incluso muchas portadas son recomendadas,
no,
de las personas.
De hecho, yo creo que es muy importante leer el SBS porque te aclara un montón de cuestiones de, sí, personajes que capaz que no sabes.
Y te da data.
A veces te preguntan, pero te dicen, ¿cuál es la comida favorita de Zoro? Bueno, chumo huevo, ¿cuál es?
Ahora, bueno, pero para que hay gente que le interesa.
No, pero capaz que, pero, tipo, che, Oda, ¿qué pasó en este capítulo con este personaje que no entendí muy bien? Y te lo explica. No, lo que pasó es que después de que Enel le tiró un rayo a Pepito, quedó medio hecho mierda y le encontró este otro personaje que te mostramos.
Claro. Esa es una mini historia, creo.
Sí, sí, sí. Esas son las side stories.
Sí, sí, sí.
Pero después ve las preguntas que son muy puntuales y te le va respondiendo.
Claro.
¿Entendés? Pero bueno, es verdad que tiene una fórmula un poco repetitiva,
sí,
y un universo súper enorme.
Yo disfruto mucho, bueno, aparte de todo eso, el tema del arte, los personajes nuevos, lo creativo que es para crear personajes. O sea, por más que por ahí algunos tienen caras parecidas, como que...
Antes... Y acá, chicos, si me quieren odiar, como porque digo One Piece, honestamente me chupo un huevo. siento que últimamente está muy aburrido los nuevos diseños de personajes que hace Oda, que siempre son las mismas minas recicladas, tetonas. No,
las mujeres siempre son iguales.
Pero los tipos igual, no.
Para, yo estoy esperando ese power-up de las tetas de Nami. Después
se va de tema. Pero me aburre.
No, lo estoy esperando.
Bueno, espero que no te falta mucho. Pero me aburre que todo el tiempo meta personajes femeninos que son idénticos.
Ok.
Todos son idénticos, todos son iguales. Tal,
los tipos no, ¿entendés? Y eso claro. Te lo banco. Pero me molesta que siempre hagas el mismo modelo femenino, estético, sí. Y que son todos el mismo modelo con otro pelo. Porque Bonnie, que está ahora en el arco ahora, es retetona y te está mostrando el pasado de otro personaje que es retetona.
Bueno, esa es otra, que en todos los arcos hay un arco flashback.
Tipo...
O sea, pero no es una tetona. Hay un mini arco flashback y las historias son distintas.
Sí.
Lo son. Pero hay unas que son, marico, similares, huevón, que como que, marico, pero ya yo leí esto.
Pero, por ejemplo, hay un personaje que va a salir, entre poco, Big Mom, ¿sí?
Uh-huh. Es un antagonista.
Sí.
Lo sé.
En un momento, es bastante fea, ¿sí? Porque es villano, mujer villano, feo. El tema es que cuando te lo muestran en el pasado, que un ratito, tipo un mini lore...
Está buenaza.
Está re buena y tiene las tetas enormes. Es como, ok, amigo, yo no lo busques.
Igual. No,
pero me molesta un poco que haga... Que es aburrido.
Claro, que recibe
Es aburrido. Diseñate un personaje interesante, ¿sí? Porque yo te digo, bueno, cuando apareció Lo, me pareció recopado. Cuando apareció Ace, es recopado el diseño. Claro. Barra Blanca es buenísimo. Garp, viejo gigante, amigo.
A Garp me cae demasiado bien, amigo.
¿Tenés? Aokiji, que vos ya lo viste, que es el almirante de hielo.
Sí, el Ewu.
¿La posta?
Mario, White Album.
Literal, White Album.
Adivina de qué estoy hablando.
Yo.
Sí.
Yo digo, bueno, son refacheros todos, claro. Amigo. Y todos tienen una particularidad que los distingue.
Claro.
Pero siento que se quedó muy atrás con eso, ¿entendés?
Pero hay algo que me interesa mucho, que es que ¿cuánta chance le dan ustedes para que algo les guste? Me explico, o sea, tienen el one episode rule, el three episode rule, el dos minutos rule, me explico. Bueno, a mí me pasó algo que dijiste, que lo pensé, es que a ti ningún anime te gusta por un episodio, ¿no? Creo que lo que me pensé ahora, que me pasó últimamente, bueno, fue con el primero de Pluto, porque fue, o sea, ni lo vi entero y fue como que esto es increíble, exactamente, cine, y en la temporada pasada me pasó con Oshinoko, que también, un episodio, uno de 60 minutos,
sí,
¿no?
Sí.
No, 50 minutos, largo, que es un tomo entero. Y fue como que, marico, esto es increíble. Me gustó que fuese así, porque es un tema de idols, me explico. Yo ni en pedo vería, o sea, no es por prejuicios, es que no es mi estilo. Ni en pedo vería este tipo de anime. Y me sirvió que el primero me den tanta data, porque así es como que, ok, voy a ver el segundo. Capaz si hubiese sido 20 minutos, los primeros 20 minutos y ya, no lo hubiese continuado. O sea, yo soy muy yo a veces hago el one episode rule o el three episode rule.
Claro. Va, a ver, yo intento, es que es muy complicado, siento que es un poco complicado porque ya un poco a esta altura medio que perdí eso, como prefiero verlo y hasta un punto igual, ¿no?
Claro.
Pero por ejemplo, en cuanto a anime, es raro porque si voy a ver un anime, yo sé que si el primero me gustó, hoy que vi este digo Onimusha. Uh-huh. Onimusha, para que la gente no sabe, Netflix sacó un anime, uh-huh. ¿Sí? Original, que el protagonista es Musashi Miyamoto. Y está con un grupo de gente.
¿Pero es Musashi Miyamoto o no?
Sí, es Musashi Miyamoto, okay. ¿Sí? Y está con un grupo de otros samuráis, pero de golpe tiene una herramienta que es como, se llama el guante Odín, que es para matar demonios y dije, no, listo, chao. Horrible.
¿Para matar demonios qué?
Horrible. Que no, basta. Malísimo.
Pero es que no entiendo la relación.
Musashi con poderes.
Ok.
Básicamente. Literal.
Bueno, a alguien se le ocurrió. A alguien se le tenía que ocurrir.
Dijo, che,
pero ¿sabes qué pasa? Si vas a ver un anime, hay un montón de factores que te pueden meter que no sea solo lo visual.
Ok, claro.
¿Sí? Cómo está guionado, la dirección de fotografía, la música, los personajes de fondo, amigo.
A mí...
Si yo me ves, como estoy en Ouya, me pones un maniquí de fondo sin rostro, y es una poronga, amigo.
Sí.
Si me estoy viendo...
Son Oyanes de parte 6 de Yoyo.
Sí.
Si estoy viendo...
Ya le he aclarado
si estoy
todo
viendo,
de Yoyo.
Por el anime de Chainsaw, que yo sé que hasta el último personaje del fondo en el shopping tenía cara, sí. Y hablaba con alguien al lado y entendía lo que estaba gesticulando, que lo estoy exagerando a propósito igual, sí. Es como, ok, me está tapando por otro lado que no es la historia.
Claro. Es un ex.
Bueno, que por ejemplo, el caso contrario es este anime de Madhouse, Sonny Boy.
Sonny Boy.
Sonny Boy, había escenas que no te mostraban la cara. ¿No? Pero, marico, la banda sonora, los colores, la trama
el
en
mismo,
sí.
El mismo no entender lo que está pasando.
Te engancha.
Bueno, por ejemplo, yo no sé por qué me terminé enganchando y viendo Beastars, por ejemplo.
Ay, es increíble.
No, me gustó, igual lo disfruté, pero era como, ok, ¿qué onda los furros? Porque, claro. ¿No? No, es que lo ignoré. Dije, mira. Me chupo un huevo, pongo esto de lado, sí, porque sí. Me importa más entender lo que está pasando que no verlo porque tiene animales humanoides, ¿entendés? Claro. Lo ignoro, me chupo un huevo, sí. Ya de por sí me parecía raro el romance este entre una conejita de 1,50 m y un lobo de 2 m, claro. ¿Sí? Muy morboso.
Menos de 1,50 m, cabrón. Sí, es así, la conejita.
Sí. Muy morboso.
O sea, es literalmente. ¿Tú viste Beastars?
No.
Es muy bueno.
Es el club, literalmente.
¿Quién mató a quién?
Sí, es el club, ¿eh?
Sí, sí. Escolar.
Escolarro, ¿sí?
Wow.
Y, pero bueno, ves un desarrollo también en el personaje que tiene un dilema, tipo, che, soy un carnívoro, pero no quiero comer esto.
Hay un pedo social también.
Hay un pedo social, ¿entendés? Muy claro, bien. De, che, tipo, me van a ver mal porque soy un lobo y si yo no como carne quedo como el culo y hay ciertas leyes. Claro.
Y hay un mercado negro y claro, todo.
Y hay como espacios en los que herbívoros y carnívoros se pueden juntar y más, tipo... Lo vi, no sé si me volvió loco, me gustó.
Es muy lindo.
Me gustó.
Tiene linda banda sonora, es full CGI, pero es un CGI que te quedas tranquilo.
Claro.
No, posta, es un CGI.
Pero en un manga, al día de hoy, me gustaría que me gusten por lo menos por lo menos en 10 capítulos, porque es un manga, ¿sí? O sea, es un tomo, te estoy diciendo. Claro. Lee un tomo, veo para dónde encara la historia. Si veo que en el primer tomo no me contaste nada, tipo que no me pusiste un conflicto. Sí. Estamos en un problema.
Igual ahí es algo que claro. Si lo compras es un compromiso distinto. Si compras un tomo, vas a leer el tomo entero.
Sí,
explico, porque lo compraste, ya lo compraste. Si empiezas un manga digital, capaz ves un capítulo y dices qué es verga esta y no lo continúas.
Bueno, ¿sabes qué? Volviendo un poco a esa pregunta de qué es lo que hace que
te atrape.
Claro. A mí personalmente es qué tan al pedo esté. Te lo juro, porque he leído series, he leído series que en un principio no tengo nada para leer. Y yo, che, me recomendaron Homúnculos. Literal, la empecé a leer así. Y estaba en el trabajo, estaba al pedo, no tenía nada que hacer y me ponía a leer capítulos.
Yo hice así con Chainsaw Man, me pasó exactamente
lo mismo. ¿Me entiendes? Y hay un punto en donde, mierda, pero ¿qué está pasando acá? Bueno, esto se está desarrollando sabroso, ¿me entiendes? Sí. Y a mí me pasa mucho eso, depende de qué tan al pedo esté. O sea, Kimetsu no Yaiba, la primera temporada... La vi porque me gustó, pero en parte también la vi porque la veía cuando iba a comer. Entonces era como que, bueno, la pongo y le doy play. Hunter x Hunter vi todo el anime porque lo veía cuando iba a comer, ¿me entiendes?
Me pasó con Haikyuu.
No me interesaba ver la cosa. Era como, che, va a pasar el rato, ¿me entiendes?
Claro.
Pero hay muchas series que he empezado a leer porque digo, estoy al pedo, no tengo nada que leer cuando empiezo esta serie. Y cuando entro en la serie que empiezo a ver, es como... Verga, está bueno el desarrollo, ¿me entiendes? Y me ha pasado con muchas series que normalmente me recomiendan. Hubo una sola serie que empecé a leer por el arte y me quedé por el arte completamente y después la historia estuvo como... Que fue Aposims. Que es una
¿Cuál
serie,
es
¿La conoces?
¿Cuál?
Aposims.
No.
Aposims es una serie del mismo creador de Blaine y de Knights of Sidonia.
Ok.
¿La canción de Muse?
Si le querés decir, sí. No, ni idea. Pero... Fue una cosa que en Instagram vi un panel y dije, qué buen arte. Y busqué en Tachiyomi, busqué y me puse a leer porque también estaba al pedo. Y era como, por ahí el arte, la historia, la narrativa era como, no me importa, pero qué buen arte. ¿Ves? Okay. Y me pasa también, al contrario, por lo menos, leí Parasite, no es por desprestigiar la obra o lo que sea, no la he leído, pero yo hago así, veo el arte, no me llama.
Claro.
No, ya me la corto.
Igual es viejo Parasite también.
Pero,
o sea, no sé si excusa eso, pero...
Pero pensá que algo que me encanta de Berserk como manga es los efectos que le da el manga justamente. Hay escenas que entre el sombreado, entre las texturas que usan, el ángulo que toman, es como tú dices, mierda, marejo, qué buen arte.
No, y te tensa, ¿eh? Hay momentos, o sea Berserk es una obra que es muy cruda, claramente.
Ay, es muy densa.
Y pasa que Berserk te agarra mucho por el world building. Amigo, pensá que es leer Dark Souls.
Sí.
Y si no fuera por Berserk, no existe el Dark Souls tampoco.
Y tampoco, yo me di cuenta, marisco, leyendo esta vaina de vuelta. Ike, de Super Smash Bros. Brawl.
Sí.
Ike es completamente Guts. Okay. Me di cuenta.
Ike es el de pelo rojo.
Ike, no sé, el de la espadota.
Sí.
me di cuenta porque Ike tiene una posición que tiene la espada acá y tira tipo este golpe. Y es la misma, el mismo ataque que hace Gozo, bueno, ¿viste?
Ya, listo.
Es el mismo, amigo.
El de pelo azul.
Sí, sí, sí. Sí, y yo sí, dije, sí. ¡Wow!
Ah, tiene la misma posición, hermano, Roy. ¿Eh? O sea...
¿Ves? Es Ike y Roy. Roy es el pelo rojo.
Roy es el pelo rojo.
¿Qué? Ah, bueno, sí, Roy. Sí, no, sí. No vaya a ser que sea Griffith también. No. Te lo juro, te lo juro, buscá,
no, igual... Pasa que te digo, a ver, vos al día de hoy, vos decís Guts y lo conocés.
Claro.
Lo conocés. Decís, ok, ¿qué le pasa a este chabón? El personaje es súper atractivo. Decís, quiero entender qué le pasa a este chabón. Ves a Griffith, tipo, ¿y este tipo quién es? ¿Entendés? Y la historia es, amigo, increíble también, ¿no? O sea, también, de a ratos da muchas vueltas también, sí, ¿verdad?
Yo creo que justamente ahora estoy en el tomo 29 y está hay un poquito de vueltica.
Ya va. Yo quiero hablar, claro, yo siento que después de la era dorada es como mucho relleno. Yo siento que es completamente...
No estoy ahí.
No, al contrario.
Yo porque no he releído toda la obra completamente, estoy llegando al final de la era dorada. Sé que después de la era dorada hay un arco bastante heavy, pero
¿El de los niños perdidos?
Creo que era ese.
Ese cortico. No,
el de la torre.
El Mosbus. Ese es increíble.
Es increíble, es un poquito largo. Pero es increíble.
Sí, es largo. Pero y es morboso.
Sí.
Ya los últimos... Es crudo. Los últimos capítulos, los últimos tomos. Es como...
¿Últimos tomos de todo Berserk?
Sí.
Eso sí es verdad. Okay. Es verdad. Para los últimos tomos ya es un poco más tipo...
¿Y a mí?
Como... Ay, le cuesta un poquito. Sí, sí, sí. Como, a mí me ha pasado que leía tipo... 5 capítulos, te estoy diciendo, de la mitad más para adelante, cuando ya estamos en el presente, tipo, un montón de cosas. Sí. Ya como...
Pero, ¿mitad que tomo 20?
¿Qué está pasando en el tomo 20? Porque
cuando tomo 20 están los últimos momentos de Mosbus.
No, tipo, te estoy viendo ya para el barco, ¿sí?
Ah, yo no he llegado al
con
barco.
Con la criatura, con la criatura del mar y la ballena de mierda, no sé qué. A mí es tipo...
Yo no he llegado ahí.
Leer 5 capítulos y es como...
Basta.
Un respiro y voy a jugar algo un ratito porque necesito, o voy a hacer una vuelta, voy al chino y vengo porque... No, es que se empieza a poner cada vez más lento, se pone muy político, es como... Es un poco medio... Ay, pero casca...
No termina de llegar al final, ¿me entiendes? A lo que va, es como... Yo siento que va así.
Pero, por ejemplo, el arco de Shirke es sin...
¿Cuál es el Shirke?
Shirke, la brujita.
Ah, estoy en ese.
Es buenísimo.
Me gusta que es cuando están tipo llevando a Casca.
Sí, es buenísimo.
A mí me está gustando. Me está gustando. Estoy justamente cuando van a un pueblito y le hacen como bullying a ella porque es como una brujita.
Sí.
Eso me da dolorcito. Y amo a Isidro. Me parece mi personaje.
No, Isidro no me chupo, la verdad. Isidro.
Ah, ¿qué
pensás? Es Sérpico.
Sérpico, personajazo también.
Uf, Sérpico.
Es el Gini Chimaru de...
Sérpico es un personaje que a mí me gusta también bastante.
Es muy Gini Chimaru, man.
Tiene esa cosa.
Sí, sí, con los ojos cerrados y cuando se pone...
Sí. Sí.
Claro.
Literal, man. Sí.
Pero me encanta, lo que me gusta mucho, que a mí me atrapó bastante cuando leí a Berserk, es como estoy leyendo un RPG en un manga.
Literal.
Tengo al Berserk, al Warrior, tengo al Rogue, tengo al Mago...
¡Ah! Tenía todo.
Tengo el healer.
Tengo el healer, estaba pensando.
¿Tenés? Tengo
todo. Tengo el elfito que está ahí.
Claro.
Sí,
marido.
Pog es lo máximo.
Pog
es increíble.
A mí me encanta porque Pog, si ves los primeros, el primero, el
segundo... ¿Cómo es? ¿Pack o Pog?
Para mí es Pack.
Para mí es el elfo Pog.
Y me encanta que lo hayan hecho bastante andrógino.
Sí.
Sí. En un principio, a mí me encanta porque... A mí me encanta porque en un principio tú lo ves y no te dices... O sea, no se ve si es hombre o mujer... Pero tiene como un cuerpo de hombre, pero tiene como estas posiciones medio femeninas. Sí. Pero es como, ¡fua, qué buen arte!
Es una criatura mágica de naturaleza. O sea,
claro. El fito, bueno, esta vez más femenina, la que está con Chirke.
Ah, sí.
Tiene más vibra tipo femenina.
Sí, sí.
O sea, se siente más de menos andrógina.
Bueno, a mí lo que me atrapó mucho de Berserk es cuando empieza... Todo este desarrollo de la trama de Guts tratando de encontrar cuál es su posición en la vida, qué es lo que quiere hacer, todo ese desarrollo de él, a mí me encantó. Sí, sí. En Vinland, tipo, donde termina la primera temporada, yo no lo podía creer.
Cuando termina el prólogo.
Fíjate que en Berserk nadie dijo el dibujo encima, ¿eh? No entra, es que es increíble igual. Uh-huh. Pero nadie entró por el dibujo,
ya va, yo entro completamente por el dibujo.
¿En qué? ¿En Vinland?
En Berserk. Ninguno mencionó el dibujo.
Sí.
Sí, sí, para sí, lo que sí, 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 sí,
bueno,
sí,
igual, sí. Igual mejor un poco, ¿eh? Después, ya no. Para los últimos tiempos de Miura que estaba medio chopija.
Por eso
y,
es que, ya
y que digitalizó un poco, bajó un poquito. Pero es que fue mejor.
Acá no hay ningún tomo de Berserk.
Yo
pero
tengo ahí uno en la mochila.
¿De cuál?
El 29.
No, claro. ¿No? De los primeros, porque es esto que te digo que es algo que no se puede replicar en el anime. El juego, el sombreado, de la textura que le colocan, el ángulo que le ponen, que un simple panel te transmite demasiado.
No sé si especialmente eso no se puede recrear en el anime, ¿eh?
Pero o sea, es muy diferente.
Hay muchas cosas que no se pueden representar en el anime.
Hay herramientas que vos podés usar tal vez de otra manera, decir, ok, esto que está en el manga lo pongo de esta forma en el anime.
Mira, te lo traigo nuevo. Mira este anime nuevo de Kurosawa.
Lo veo, pero...
Sí.
O sea, Pluto tiene... Digo,
pero escuchame.
Mucho detalle.
Es Osamu Tezuka. Blade Runner, Ghost in the Shell y Monster en una sola obra.
Pero sí, pero es lo que te hablo.
Más allá de eso, la animación, digo, hay mucho detalle.
Es lo que te hablo de las adaptaciones. ¿Eso está bien adaptado a un manga?
¿O sí, no, pero sí, tiene un manga.
Por eso, pues,
y por es lo un menos, capítulo por cosas, porque es
por
cortito.
Tomo.
Sí. Sí. Okay. Es el por más corto
de... 8 capítulos. Un manga es corto.
Okay. O sea, más corto que los otros.
Claro, sí, claro. Sí, porque viste Kurosawa...
Pero ahora lo que yo veo con las adaptaciones, normalmente cuando el manga es muy bueno, la adaptación al anime no llega. ¿Ves? A mí me pasó personalmente con Jujutsu Kaisen. A mí no me gustó la animación
de la primera temporada.
De la primera temporada y de la segunda hubieron muchas escenas que no me gustaron tampoco.
Okay.
Porque no se logra...
Yo estoy en el otro lado.
Sí, sí, sí. Y es porque a mí me atrae mucho el manga y siento que hay cosas que se representan mejor en manga que no se pueden representar en anime.
Y pasa que...
El anime tiene muchas variantes, muchas cosas. Y
por
mucho,
ejemplo...
Por lo menos... Uno que vi que no me gustó, la pelea que animaron entre... Capaz la forma como lo animaron, qué sé yo, X... Entre Yuji y Chozo.
¿Te imaginas decir eso?
A mí no me gustó.
Mira, no, hermano.
No me gustó porque en el manga, tanto... O sea, en el manga te transmite la idea de que Chozo está ganando. ¿Me entiendes? De que Yuji nunca tuvo la oportunidad. Y tanto la cara de Yuji durante toda la pelea es como forzado.
Es de desesperación igual, ¿eh?
Claro. Eso,
está desesperado. Tipo, claro. Que dice, amigo, voy a morir acá, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tú lo ves en el anime y es como, no, se están dando unas piñas, vamos. ¿Me entiendes? O sea, como
se están dando unas buenas piñas, pero entiendo lo que vas de
no,
que...
No, pero es verdad que...
Es más parejo en el anime, sí, se siente más parejo, es verdad.
Sí, se siente más parejo como que Yuji lo está dando todo y es como, tipo, me voy a romper el orto para ganarle. Acá es tipo, amigo, voy a perder.
Sí, claro.
¿Entendés? Me voy a morir. Pero la determinación en el manga es, al igual que en el anime, se representa tipo, ok, me voy a morir igual porque no me importa si muero, pero por lo menos voy a cumplir mi objetivo.
Sí, que ser es parte del engranaje.
Exactamente.
Que ni siquiera
en
lo
el anime
cumple.
Es como, ok, amigo, me lo tengo que cagar a piñas, ¿entendés? Uy, me pegó un poder re fuerte, uy, sí. Es peligroso.
Tú, yo le tiro por acá y doy
qué peligroso.
Y doy 5 vueltas en el baño y ¡pium! Patada poderosa.
Es verdad.
Pasa que eso visualmente es... Distinto.
Eso. Lo que me puede, es que siento que puede pasar en estos casos es que tengo una animación tan elevada te pueda generar una grieta mayor entre ser un manga reader o un anime watcher.
Okay.
Es tipo, ¿para qué quiero leer el manga de Jujutsu Kaisen si está re bien animado?
Mi hermano.
Pero pasa esto.
Eso viene de hace tiempo igual.
Sí, pero pasa esto. Que tal vez no te da el mismo feeling que te dio cuando lo leíste.
Ok, claro.
¿Entendés?
Ok.
A mí un manga que me atrapó, que hoy lo terminé, de hecho, el último tomo de Fire Punch. El dibujo es apestoso, ¿sí?
Este es fan del arte de tipo
no, cuyo, ya va. Yo no entendía. Yo primero leí Fire Punch y luego leí.
Yo lo respeto, le tengo mucho
yo
respeto.
Yo no entendía el arte de mierda que hizo en Chainsaw. No. Y yo decía, pero hermano, si vienes tan bien con Fire Punch, ¿por qué tiras esta?
Yo viene creo bien
que,
a ratos.
Yo creo que.
Ok, ya va. Yo
viene bien a ratos.
Pensá que algo que yo quiero aclarar: cuando yo digo que leo manga cuando tiro el pedo, leo páginas, ¿me entiendes? Yo pa.
Porque cuando te das a entender. ¿Qué carajo está haciendo Agni con otra cosa que está prendida a fuego además de él? No se entiende un choto.
Bueno, ya va.
Hoy estaba así.
¿Qué pasó?
Y está regulando un tronco. Y dije, ok, no entendí. No entendí, tengo que volver a verlo. Pero no te atrapa por el dibujo. Te atrapa por el contenido.
Eso, bueno. Y yo pienso lo mismo con tipo Chainsaw Man.
Sí, no te atrapa por el dibujo.
Esto lo discutimos una vez. A mí no me gusta el arte de tipo Fujimoto. Pero me encanta cómo desarrolla todas las historias que hace.
Pero,
o sea, tipo Goodbye Erie, los tipo Look Back.
Ayer me dijeron que me agarró desprevenido. Una piba me dijo, ¿crees que me recomendaste Goodbye Erie y no me gustó? Digo, capaz que no lo entendiste. Y dice, no, lo entendí. Lo de vuelta.
Yo tengo que leerlo de vuelta porque no lo entendí. Y fue como, ¿a dónde estás yendo?
No,
pero te gustó.
No sé si me gustó porque no lo entendí. O sea, ese es el
claro, tema. No sé si me gustó.
Claro, porque es como que, ok, lo leí y tenía como sus pics de desarrollo, pero al final fue como, ¿qué? ¿Qué me claro.
A mí me dejó así fue el final. Como que, claro. como que todo el desarrollo me gustó, lo fui entendiendo y después del final no entendí un coño.
Que es lo sí, que me
pero
gusta.
Pero fue un muy rebuscado.
No, a mí lo que me
te
encanta.
La, te la quieres rehacer, ¿no? Tipo, uy, mirá la historia que te mandé. Es como...
Eso, ya va, Fujimoto.
O sea, pero no fumes tanto.
No, déjalo que fume.
Let him smoke. Yo entiendo que es el let him cook.
Claro, sí,
pero contrario. Que no se te pase tanto la comida.
Claro,
para mí, en Fire Punch. Es una muy buena historia, es muy cruda, es muy rebuscada, pero para mí le costó cerrarla.
Sí.
A mí me gusta el final igual, pero te dejo un gusto amargo. Uh-huh. Es como,
¿y dónde
me
va,
gustó esto? Me gustó el expreso, pero podría estar mejor.
Pero no, y el tipo retrogusto te dejó como que, sí. no sé si me gustó.
Claro.
Está rico, pero podría estar mejor. Okay.
Bueno,
¿entendés? Sí.
Algo que tú mencionaste ahora que me hizo acordar, pero, que me gusta.
Disculpa, eso con el final nada más.
Sí.
Ok.
Sí, porque de hecho, es, a propósito, tiende a ser una historia agria, ¿sí? Medio agridulce. Es
medio lindo. Mamá con huevo.
Sí, y literal, de hecho, desde el capítulo 1, nunca pretende que vos idolatres al protagonista, porque no es ningún héroe. Y se recalca a lo largo de la historia, y acá leemos los primeros tomos todos.
Sí.
Se lo dice.
Igual.
Ya va.
Yo no lo terminé de Fire Punch.
No pero importa. Pero hasta el tomo 3 tienes el cierre de un arco
amigo,
que es muy bueno.
Te lo
yo,
dice,
leí hasta el 3.
Perfecto.
Te lo dice Togata en su momento. Dice, vos no sos el héroe. Vos sos el villano de esta película.
Claro.
Sos el protagonista nada más.
Ya va, igual.
Pero
igual, Fujimoto,
sos un hijo de puta.
Fujimoto usa mucho ese tema de la narrativa, de cambiar como quién es personaje principal y no sé qué.
Sí.
Algo que tú mencionaste en un punto que me hizo acordar por qué me gustan tanto los personajes es por la determinación que tienen.
Sí,
tipo.
Sí, porque están todo mal de la cabeza.
Escúchame, pensá Thorfinn en la primera temporada, la determinación que tiene de pelear y de matar a este loco. Guts, la determinación que tiene de simplemente matar. Tipo, Agni, la determinación que tiene de matar a Soma. De venganza. Y cómo él, como cada personaje, en este, cómo te lo van desarrollando, te dan más profundidad al personaje y poco a poco empiezas a entender, verga, marisco, este carajo está quemado por esto y lo que está haciendo es por esto y... Me gusta.
Okay.
Con Agni me pasó, que lloré y todo, creo que es en el tomo 3. ¿Viste cuando Togata empieza, que bueno, vamos a grabar, que arma toda la vuelta con los de la ciudad y
sí,
no sé qué,
sí,
y entra
sí.
Agni, y Agni va pasando por el túnel y escucha como gente pidiendo ayuda. Y él dice, no, yo no soy un héroe. Y tiene como un montón de flashbacks y dice como que, no.
Algo, dice, bueno, tengo que hacer algo.
Tengo que hacer algo, ¿me entiendes? Eso a mí me erizó la piel, ¿me entiendes?
Okay.
Porque es como...
Qué lindo
esa, concepto, esa reflexión sí, del
amigo,
personaje.
Sí, porque igual le pelea historia es así. Bueno, ok.
No he leído más del 3, o sea, no he releído más del 3, pero esas
reflexiones... No he releído.
Claro. No, yo leí la historia completa. Okay. Pero esas reflexiones de los personajes y esas cosas de que los personajes se dan cuenta de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Incluso no he llegado al capítulo todavía, pero cuando Guts vuelve a la banda del halcón, que consiguen a Griffith, que no sé qué, el bicho en un momento tiene un diálogo con Casca y el bicho se queda requemando y dice... ¿Será que siempre tuve lo que quise y lo perdí? ¿Será que siempre me doy cuenta?
Me acuerdo de eso.
Sí. ¿Será que siempre me doy cuenta tarde?
Este era mi lugar. Sí. Tipo, y igual te puedes dar cuenta que no.
El medio aprecia lo que tienes y no te das cuenta y vas para atrás.
Esos desarrollos de los personajes a mí me encantan.
Y igual a mí me encantó que para mí Guts... Bueno, no consigo un spoiler porque es como... Es que para mí que Guts haya ido era... lo mejor que le podía pasar.
Sí.
Ya
no
va.
Es tu lugar, amigo.
Pasa que era, no era...
No,
porque él también era como...
No, era su lugar, pero Griffith era...
No.
Ahí entramos en...
No. Pasa que hay un diálogo interno que tiene Guts. Yo banco que se haya ido, todo lo que sea. Hay un diálogo interno que creo que está bueno tener en cuenta. Cuando Guts se va por primera vez, que está en el bosque solo, él empieza a reflexionar por qué se fue.
Claro.
Y dice... O sea, me fui porque estuve siempre detrás de Griffith, pero realmente el hecho de que me haya ido fue por Griffith. ¿Tuve estos pensamientos antes o fue todo por Griffith?
Recordemos también que igual Guts es una persona que nunca tuvo nada, ¿eh? Claro. Nació de un cadáver porque la madre estaba colgada de un árbol y el bebé cayó.
Sí.
¿Sí? Siempre fue un mercenario. Lo violaron.
Tuvo su primera guerra
lo único que tuvo él a su lado siempre fue una espada. No tuvo nada. No tuvo valor como humano. Nadie lo quiso. Todo el mundo, y lo único lugar que tiene de pertenencia lo trataron como el culo. Entonces,
por eso en la banda del alcohol.
Por eso, él no tiene una identidad de tipo, es como yo valgo esto. La, en Berserk creo que está claro, es la búsqueda del valor personal también, amigo.
Claro.
Tipo, y lo único que le importa a él es Casca. Él encontró la calidez humana y el amor en otra persona.
Claro. Al final del tomo 9, marico, aparece. Vale, vale. Aparece. ¿Viste cuando él se reencuentra con Casca, que vuelve, no sé qué, y tienen su nido de amor? Aparece la escena, o sea, aparece el panel de Guts chiquito colocándose en un guento,
sí,
y Guts tipo durmiendo con Casca.
Con Casca abrazado.
Y dice, no sé por qué, pero de alguna forma me siento como esa vez que me estaba colocando un guento en las heridas y tenía una espada brillante a mi lado. Y es la misma... Antes de eso, Guts y Casca habían tenido un diálogo en el que hablaban de sus heridas y de cómo uno a otro se iban a cuidar, ¿me entiendes? Claro. Como que bueno, cuidarse las heridas.
De hecho, este debate, también, como que lo único que tuvo fue a Casca, también, la banda del halcón y su espada, ¿sí? ¿Sí? Hay un, más en los últimos más capítulos que salieron de Berserk, el momento en el que el Guts se ve literalmente inútil porque no puede hacer nada al respecto de una situación y él está ahí tipo tirado en el piso como
sí,
mirando la espada diciendo tipo... Y al final, tipo,
¿qué hago?
¿Qué hago? Tipo, no me pudiste, no me ayudaste.
Cuando más
te necesité. Cuando más te necesité, lo único que siempre me acompañó y me sirvió, que era la Dragon Slayer, no pudo hacer nada. Uh-huh. Tipo, entonces no valgo nada sin esto.
Claro.
Y es como lo mismo.
Que después no, ni siquiera puede levantarla. Porque
sí, era como...
La determinación la perdió. No, no, literal, marico, esos son los últimos capítulos. Que sí. Por eso quiero llegar a los últimos capítulos, porque en un principio tú lo lees por el hype, fa, 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 fa. Pero en la segunda lectura tú le prestas atención más a los detalles, a las cosas. Y está bueno. O sea, ese desarrollo de personaje, la determinación del personaje, claro,
si
para
no,
mí es...
También, si no hay desarrollo de personaje es como...
Bueno, Yuji.
Pobre.
Es un personaje que a mí me encanta un montón por todo el sufrimiento que ha llevado, marisco.
Bueno, igual sí, él se dio cuenta, un poco de desarrollo, él se dio cuenta que es un engranaje. Sí. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que no es el verdadero prota?
Escuchame.
¿Que es un engranaje más en la historia de Jujutsu Kaisen?
¿Sabes qué? Algo que había leído con este último capítulo de... con el último capítulo que había salido de Jutsu.
Para pensar.
Tipo, el punto central de la serie. El punto central de la serie va como a la reafirmación de lo que uno es. ¿Ves? Como que mientras más seguro estés de quién eres, mejor te va a ir. ¿Ves? En el caso de Sukuna, en el caso de Kenjaku, en el caso de Gojo, en el caso de Touji... ¿Qué les pasó a aquellos que dudaron de sí mismos y no sabían qué era lo que estaban buscando?
Yogo, ¿me entiendes? Perfecto.
Yuji ahora está en ese punto donde él cree que es un engranaje, donde él cree que no tiene valor, que él simplemente está para cumplir con un sistema. Claro. Y hasta que él no encuentre quién es y para qué sirve, no va a haber un desarrollo de personaje.
Y pero es decirle para eso, para que el círculo cósmico del universo de Jujutsu Kaisen y la misión principal siga funcionando.
Pasa que
te
limita mucho al personaje, más allá de si ser el prota, no. Es
no,
como
pero
que
me gusta que no gire en torno solo a él.
Claro, no, eso es algo bueno de la obra, no gira alrededor de él. Pero a la vez, el personaje no tiene algo, o sea, por el momento él mismo no se ha encontrado con...
Eso es verdad, tampoco abandonado.
Exacto.
Ese personaje del LOL que nunca lo bufiaron, está igual de la Season 1.
Así.
Literal, una partida mentira.
No, igual ha tenido
tuvo
un montón,
mini entrenamiento, sí.
No, pero ya va. Yuji como desarrollo de personaje ha tenido un montón. ¿Qué?
Ah, no, sí.
Sí, bueno. sí. Pero, okay. Pero no, me refiero, él como persona dentro de él, él todavía no
sabe quién es.
Exacto.
No sabe quién es y hasta que no sepa quién es, no va a tener un verdadero desarrollo.
Y que de hecho se siente que como que no pertenece a ningún lado porque es como, ok,
¿qué hago?
El único motivo por el cual voy a la escuela de hechicería es por esta cantidad de motivos infinitos.
Claro.
Porque después no tengo lugar en ningún lado.
Bueno, que después la realidad le da una cachetada en la cara y es como, ¿qué tú pensás? ¿Que ibas a elegir tu vida, tu muerte? Claro. Y él mismo se da cuenta y dice, o sea, qué débil soy, ¿me entiendes?
Claro.
Y ese qué débil soy se lo repitió un montón la serie en todas las
películas. Pero es verdad que sí, este formato muy Hunter x Hunter, que tipo, el prota no es Gon.
No.
El prota son todos.
El mundo.
El mundo.
Eso,
el mundo,
eso.
El prota es Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka, ¿entendés? Después el padre en el momento.
Jin, el gran Jin.
Jin.
Porque tiene muy buenos desarrollos de personaje. La historia como tal. Digo, qué buen personaje.
Bueno, básicamente, ¿qué tiene que tener un manga o anime para que nos guste?
Que esté al pedo.
Coñazos.
No. Que esté bien
construido. Tu carajito es loco.
Pero lo mismo. Esto es muy personal, que esté bien construido. Pero para mí, que esté bien buildeado. ¿Sí? Que no tenga... Que sea original. Que no sea una obra repetitiva, constante, como está pasando con Dan Dan, que dijimos recién. Ok, es re lindo. Tiene hermoso dibujo, hermosos personajes, hermosos power-up. y desarrollo de personaje con una historia de amor que no termina de
no termina nunca, nada, Dios mío.
Pero es como... Pero la fórmula,
como siempre, en todos los animes nunca...
Pero la fórmula de guión es siempre la misma. Y entonces es un punto menos. Pero me atrapa por todo lo demás.
Igual, claro. Pensé que con Dandadan, ahora con el final del último arco que hubo, para mí va a venir algo diferente. Y tiene que venir algo
tiene
diferente.
Tiene que venir diferente, si no ya
si no, ya si no, créeme que va dentro de poco corta. Corta. Pero...
Corta tipo rushea un...
Sí, o sea...
¿Final?
Sí, 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 o sea, va a morir.
Y Dandadan para ese tipo de manga en el que no se ve muy claro quién podría ser realmente un enemigo final.
Pasa que el último arco ni siquiera lo entendí bien cómo terminó, porque hay muchos aliens, fantasmas, uno contra otro. No
sí, y de golpe hay un poco de lore, y volvemos claro. al presente, y nos quedamos a
bueno,
piñas.
Al final terminó sí, al final no sé si te acordaste que aparece el gatito y toma como un pedacito de no sé qué, y se le mete en la mente y tiene... Ahí aparece
una visión.
Aparecen como tres paneles.
Una visión de algo.
Uh-huh. Y no, para mí, no sabes no. qué. Y
bueno, para mí eso tiene que tirar para un...
Bueno, pero son estos guiños forward, no me acuerdo.
Eso, por eso. Ahora te digo, de acá en adelante creo que puede cambiar un poco la narrativa y cambiar eso de te meto personaje, te meto desarrollo, te meto historia, listo. Te meto personaje, te meto historia, te meto desarrollo.
Ese ciclito.
Claro. Sí, ciclito. Bueno, para mí tiene que tener... una buena narrativa, un buen desarrollo de personajes y el personaje principal tiene que tener determinación. Ya. Determinación, pero...
O un personaje.
No, no.
Quien sea. Claro, sí. Alguien, por favor, te lo pido.
Pero un protagonista, a mí me importa que no sea el famoso prota
claro,
OP, ¿viste? Sí. Que de golpe es repijudo, siempre saca un poder, ¿viste? Nuevo.
Bueno, mi personaje favorito...
Bueno, para, no conté lo de Juanma. Lo que iba a contar de Juanma es que el man me escribió enojadísimo porque hay un punto en una pelea en Bleach que le están dando madrazos a Ichigo, pero tipo lo están haciendo tas.
Ay, que saque pelear.
Y de repente, porque un personaje le dice, quiero que vivas.
¡No! Ya sé qué parte
es. Sí, sí, tú.
Mi parte favorita, de sí, hecho.
¡Quiero que vivas!
No, es nuestro espada favorito,
sí,
creo.
Sí, sí.
No sé si es el mismo.
Pelo azul.
Sí.
Ah, okay. No.
Ahora, bueno, pero sucede, se vuelve a repetir lo mismo con el pelo negro, básicamente.
Sí.
Entonces es como...
Eran dos colores de pelo.
Y bueno, claro. Es el pelo naranja contra el de pelo azul y pelo negro.
Claro, y el pelo amarillo pasó ahí de largo.
Claro, exactamente. La, pelo amarillo.
O el pelo amarillo. Ah, yo tengo un pelo amarillo.
¿Estás hablando de Halibel?
Claro, yo la de Halibel y tú...
De Shinji.
Por cierto, Urahara, el seiyuu en Jujutsu Kaisen.
Ah.
Amigo, ¿cómo se viene?
¿Urahara?
Sí. El seiyuu de Kusakabe.
Ah, mira.
Es el seiyuu de... Urahara, amigo, apenas lo escuché fue Urahara.
Urahara.
Y de hecho sale, que esto realmente lo sé porque la verdad no me di cuenta en su momento, pero lo leí en el Discord, que lo dijo Maxi, que sale el seiyuu de Aizen en el último episodio.
¿Aizen? ¿Mira?
Sí, importantísimo. Pero bueno, y yo, en mi caso, para que me guste tiene que ser original de alguna forma.
Sí.
De alguna forma. Bueno, o sea, sí. Por ejemplo...
El arte.
Capaz para decir un poquito menos lo que más hablamos y vemos... Ahora estoy viendo Frieren, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Frieren es un anime medieval sobre una elfa que la historia está muy cool porque empieza donde termina el viaje para destruir al rey demonio, digamos.
Obviamente.
Empieza donde termina la historia. Entonces, es todo el post de la aventura. Que
no, puede dar
exactamente. Otro ejemplo. Estoy viendo, en su momento vi Mushoku Tensei. También tipo medieval, es un isekai. Pero lo cool de este isekai es que el prota no es como los otros protas. O sea, tiene motivaciones distintas y actitudes distintas. Y conciencias distintas. O sea, como que para mí pueden ponerme un anime en una tipo situación muy genérica. Uh-huh. Pero si el enganche es muy original, es muy lindo, lo puedo ver y lo puedo disfrutar. O sea, claro. Para mí va más por ese lado. Originalidad en usar un género que capaz ya existe, pero darle un giro que sea realmente interesante. No un isekai de una máquina expendedora. No. O sea, sino más...
Original.
Claro.
Sí, sí, boludo.
No. Más pensando. Un tipo... Disculpa. Tipo Trigon, en donde, marico, el prota es re OP, pero es muy... Es tan humilde y tan noble con su causa y con tipo sigo Bien. Mismo, que es como que, marico, por favor, termina de matar a este... poco de huevones, pero no lo hace porque no quiere matar a nadie.
Claro.
¿Me explico? O sea, obviamente es mucho más vieja Trigon, claro, no existía en ese momento tanto ese tipo de historias, pero va por ahí, para mí, como que la originalidad a la hora de contar algo, y para mí,
sí.
a nivel de anime, banda sonora es imprescindible.
Para mí es importante que me emocione, que me haga sentir algo. Sí. Pero digo, Bleach tiene un montón de baches, pero yo he sentido tantas cosas viendo y leyendo Bleach, amigo. Sí. Tipo, en el pecho, ver esta pelea, Ichigo contra Pelo Negro.
Ajá.
Amigo, yo estaba tipo, agarrar el escritorio así, me ha pegado el monitor, sí, boludo, sí. ¿Entendés? Y, es como, y eso para mí me quedó impregnado y es como...
Para toda tu vida.
Para toda la vida. Lo mismo que pum pum, amigo. O sea, sí, a mí me revolvió un montón de emociones. Y es como, esto para mí vale la pena.
Tengo que releerlo.
¿Entendés?
Algo que, algo que estaba pensando, algo que sí o sí o sí tiene que tener un manga, que es lo que leo, para yo verlo de primera o buena mano, es el arte. Okay. O sea, real... como te digo, he descartado mangas por el arte y he visto mangas que capaz la historia es una mierda, pero por el arte.
Yeah.
¿Ves? Incluso Ayashimon, que es una serie del mismo creador de...
¿Blame?
No, de Hell's Paradise.
Ok.
Yo lo empecé a ver porque me gustó el arte.
Okay.
Y era como que por ahí no entendía bien de qué iba o hacia dónde iba, pero el arte me gustaba. Entonces como que un día a la semana lo veía y iba chill. Incluso
me acuerdo que tú me estás a leer Jigoku cuando estaba en emisión y Iván me lo recomendó antes.
No, Jigoku no, yo lo vi cuando había estado.
Jigoku
El Paradise, dijiste.
Sí. Jigoku me llamaba la atención el arte y después cuando me metí fue como...
¿Qué?
Sí.
Bueno, yo tengo que releerlo porque siento que hay mucho ahí que no rescaté. Como que...
No sé.
Para mí Jigoku tiene potencial y no se aprovechó.
Tenía. Porque ya...
Sí, el anime, bueno, el manga también terminó igual, ¿no?
Sí.
No puedo decir nada del manga, pero tampoco me dan ganas de leerlo. Porque por lo poco que vi del anime... Ignorando la animación, ¿sí? No me atrapó la historia. No era interesante.
Hay paneles del manga que están lindos. Eso es lo que yo rescato.
Hay uno que es lo que te digo, la determinación y la confianza. Hay un personaje que aparece después matando
a un montón de locos. Que no es el de...
El prota,
igual,
el prota.
Tampoco me convenció el sistema de poder. Me pareció muy forzado.
Tiene un sentido, pero tienes que leerlo. O sea...
Son 8 tomos. 11, no hay así.
12, 13.
Corto.
No, 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 que sé. Pero no, hay un punto donde empiezan a desarrollar y explican bien el sistema de poder y por qué funciona, pero es como, no sé, en el tomo 7, ¿me entiendes? Más adelante. Okay. Pero hay una parte donde aparece un personaje que me encantó, que dicho después mata a un montón de gente, tipo, está así todo cansado y en sangre y dice, yo soy mi propio dios. Y como, okay. ¡Sí!
Eso me gusta.
Me encanta eso de los personajes, sí. Bueno, Hisoka, o sea.
Claro, lo Hisoka. Tú tienes que leer JoJo's.
Sí, ah, seguíamos al mismo, ¿no?
De verdad,
sí,
era malo.
Es que no.
Esto era una intervención.
Estás como bien, no podía creer One Piece igual, aunque sea distinto.
Esto era una intervención, chicos. No, no.
La verdad es que estás acá para que terminemos de convencer de que veas.
Yo voy a leer yo, lo que no tenías el tiempo.
Ok, pero vamos a decir, antes de cerrar con el episodio. No, pero.
Dame también abogado.
No está el Gruma. Antes de cerrar con el episodio de hoy, vamos a decidir. Si Daniel va a leer o a ver.
¿Quién va a decidir por mí qué?
No, pero vamos a decidirlo juntos.
Si no, saqué mi técnica ritual.
porque yo siento que eso es algo que a ti todavía te detiene. La decisión de si ver el anime o leer el manga. Eso y el tiempo. No. El tiempo lo
no, yo sé que yo voy a leer.
¿Lo vas a leer?
Sí, yo voy a leer yo. Pero me pasa que no tengo el tiempo ahora.
Ok, a color.
Sí.
Yo te lo paso, no te preocupes.
Sí.
Como pueda, de a una, no te va a pasar todo. Porque
el primer arco hay que dárselo.
Igual lo consigo,
sí, porque
consigo.
Son 3 tomos.
Sí.
Tres.
Bueno, eso es lo que yo digo. Si lo tuviera en físico, ya lo hubiese leído. Porque yo, ¿qué hago? Tipo, termino de hacer lo que tengo en casa, como, y me acuesto en cama una hora a leer tomo. Por eso empecé a releer Berserk. Porque tengo una hora libre antes de acostarme a dormir, entonces leo. ¿Me entiendes? Si yo tuviera Berserk en físico, yo en físico, ya hace rato que lo hubiese metido a la lectura.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Pero a mí, por lo menos, ahora me detiene eso. Porque digo, bueno, si lo leo en digital, necesito ciertos tiempos y ciertos espacios para poder leerlo.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos impresionaron en el episodio de hoy. La verdad estuvo bastante lindo. Me gustó esta dinámica de hablar abiertamente sobre cosas.
Hermoso.
Espero que nadie se haya ofendido por las historias que contemos, porque la verdad es que hace no mucho nos criticaron por hacer spoiler, pseudo-spoiler de cosas muy obvias. No vamos a entrar en eso, pero es como, marico, tiene 10 años una serie spoileadísima.
Y eso es lo que yo te he comentado bastante, el tema de Marisco. No puedes limitarte a ti a hablar de ciertas cosas porque vayas a spoilear a alguien, ¿me entiendes? O sea,
uno sabe cuando tiene que limitarse también.
Claro,
claro, no vas a decir completamente a detalle, pero Marisco, a mí me pasaba conmigo cuando estábamos en los en vivos en Coso con Rally, por ahí nos poníamos a hablar y yo, me pongo a hablar con Rally par a par y empezamos a hablar de lo que está el día de Jujutsu.
Y por ahí no me rescato, ¿me entiendes? Claro. Y empiezo a hablar y es como, uy, la puta madre.
Claro. Bueno, de hecho, hoy nos pasó un poco con Búho, de hecho. Perdón. Pero más allá de eso, es como, marico, es un podcast de anime y manga y hay que hablar de anime y manga. Claro. Y no podemos hablar de anime y manga si no hablamos de lo que sucede en las historias. De hecho, es algo que dijo Búho, que nos dijo cuando pensamos, ah, ¿está mal lo que estamos haciendo? No. Simplemente leemos las historias y hablamos sobre las historias.
Creo que lo máximo que podemos hacer es tipo, ser más precavidos de última, uh-huh, o tener más atención, pero no puedo hablarte de una historia si no te puedo contar la historia completa.
Exactamente.
¿Cómo te cuento que... ¿Quién es Goku? Si no, que es un...
Exactamente. Es que es un espacio muy tricky, porque si dices, bueno, hablamos de Jujutsu Kaisen, ponele, y vamos a hablar de este arco, es como que está más estructurado y la gente puede estar más precavida, pero... Estamos hablando en un espacio donde vamos a comentar de manga y anime.
Y te vas a...
Va a salir lo que
vas,
sea.
Sí,
te capaz alguien no vio Berserk y entró a ver el coso y ¿cómo así que Guts se va de la banda del halcón? ¿Qué es eso?
Bueno, pero a ver, ahí justamente a mí me parece que es una línea muy fácil. Porque es como estamos literalmente hablando del arco más popular de la serie, los primeros arcos, y no es como que estamos diciendo que alguien se muere.
Ver,
es una
no,
vaina.
No tenés por qué haberlo leído. Pero tampoco tengo por qué sentirme mal si lo comento, porque sí. Es como, bueno, men, o sea, creo que el 98% entiende por lo menos de lo que estamos hablando, y tampoco te estoy diciendo algo muy clave, ¿no? Diciendo, che, viste que Guts muere igual, ¿eh?
Claro.
Que ni siquiera es real, ¿eh? Por dudas.
Bueno, por eso yo dije en el principio con lo de Yuji, pero es como...
No, para mí Guts sí murió. Guts murió cuando termina la guerra. ¿Con qué me va a salir ahora? Guts murió en el arco de la guerra de nada y después renació como el caballero negro. Que va a buscar.
Pero eso ya es tipo.
Eso es mamá del lore, amigo. Eso es mamá del lore. Porque estoy diciendo, ¿viste el match negro? Es Guts, me voy a preparar a volar. Por eso se puso ese título, ¿eh? Se murió.
Se lo dieron. De hecho, durante la era dorada.
Sí, sí.
El caballero.
Me parece que sí.
¿Qué? ¿No?
¿No?
No,
el sure.
Caballero.
Sí. No sé.
Bueno,
el caballero oscuro se lo dan en la era dorada, ¿no?
Termina de leer. De releerlo.
El espadachinero se lo dan después de coso y se lo dan los apóstoles de las cinco, de la mano de Dios. Y se lo da porque va vestido de negro.
¿No es en la era dorada?
No, en la era dorada.
Lo creo porque lo está tipo leyendo ahora.
Pero es que justamente, si lo analizas un poco, Guts no anda vestido de negro en ese espacio. Y encima, quien le dice el caballero negro, en un principio son
el caballero
apóstoles.
Negro es Batman.
Para comenzar. A mí no me estés confundiendo
en primer lugar. Chao. Gracias por
escucharme. Chao. Ya, listo.